Bueno, muy bien, 11 minutos ahora de las 9 de la mañana. Vamos a charlar con Alejandro Cacase, secretario de Desregulación. Hola Alejandro, Nico Yacoyer Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, Nico, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Vale, gracias por atendernos, que estábamos ayer, terminamos charlando hoy, así que gracias por eso. ¿Nos ayudás a entender un poco qué es lo que ha pasado con el régimen de patentes farmacéuticas estos días? Porque, bueno, sabemos que hubo ahí una simplificación, ¿no es cierto?, de procesos de patentamiento.
Sí, exactamente. Es un tema que tiene una larga historia. Argentina es parte de un tratado que es el TRIPS de propiedad intelectual, a su vez tiene su ley de patentes, y básicamente la ley y el tratado dicen que para poder registrar una patente, poder solicitar una patente, necesitas que tu invención sea novedosa, eso, que tenga actividad inventiva, que no sea obvia y que tenga una aplicación industrial. Sí. Y en la medida que cumple esos requisitos, se te otorga una patente.
Que son los tres requisitos generales, digamos.
De son los tres requisitos generales, están en el tratado, están en la ley, todo el mundo los acepta, ¿no? Pero después, en un momento, en 2012, con Deborah Giorgi y Mansur, en el gobierno del kirchnerismo, firman una resolución conjunta estableciendo criterios de patentabilidad para los farmacéuticos, donde básicamente decían que para las patentes secundarias, que son los nuevos usos que se le encuentra una molécula, por ejemplo, un medicamento que servía para una actividad y después resulta para otra, un caso famoso, sí, el Viagra, que era un vasodilatador y después fue para la disfunción eréctil, o algo que es inyectable y después pasa a ser por vía oral en una pastilla. Es decir, cambios en las formas de uso, en la dosificación de uh-huh, esos medicamentos dan lugar a estas patentes secundarias. Claro. Y la resolución esta que se hizo básicamente bloqueó esas patentes secundarias o les puso criterios muy, muy rígidos, muy estrictos y mucho más allá de esos tres criterios que te marcaba,
claro,
ahora, marcaba la ley. Se redujo sensiblemente la cantidad de patentes en el país.
Eso, ayúdame a entender por qué lo hacía. Yo entiendo esto del argumento del evergreening, ¿no es cierto?, perenning, que es un poco por qué se lo critica. Pero, ¿por qué trabar el patentamiento de estas, si querés, derivaciones de la cosa que inventaste?
Bueno, se trabó con la idea de generar un modelo de negocio para los laboratorios locales, porque los laboratorios innovadores en su gran mayoría son laboratorios de afuera, que son los que desarrollan e investigan las nuevas drogas, y los laboratorios locales tienen más un ejercicio de copia, por decir, de tomar lo que se hace afuera y reproducirlo acá con medicamentos a nivel local. Entonces, en la medida que hubiera patentes, dificultaba que se hiciera esa copia o había que esperar más tiempo para hacer esa copia, y se hizo un poco pensando en eso.
Un proteccionismo, digamos.
El problema...
Una suerte de proteccionismo de la industria local.
Una forma de proteccionismo, exacto.
Sí. El problema lo que pasa es que eso deriva en que yo tenga menos medicamentos en la góndola.
Exacto. O sea, además se hizo con el declarado objetivo de bajar los precios de los medicamentos, cosa que no logró, porque los precios de los medicamentos son muy altos en Argentina y muy altos en comparación a otros países, no por las patentes que no hay o no se han respetado, sino porque tenemos una concentración muy fuerte de los mercados. Es decir, cuando vos ves medicamento por medicamento o problemática de salud por problemática de salud, que en general hay 2-3 laboratorios nada más, o en algún caso hay un solo laboratorio que produce el medicamento, entonces esa concentración lleva a precios elevados. También hay una integración vertical de las cadenas de distribución, es decir, es el mismo laboratorio, es dueño de la distribuidora y es dueño de las droguerías, y esto hace que tengan prácticas exclusorias en la distribución. Y todo esto eleva sensiblemente los precios en Argentina de los medicamentos. Algo que nosotros hemos buscado combatir, por ejemplo, con la venta online, que, como saben, estamos en una batalla judicial porque por el DNU 70 se modificó la ley de farmacias, pero después COFA, la Confederación de Farmacias, salió en contra de eso con una cautelar y un poco todo, el bloquear la venta online.
Se modificó, Ale, todo eso quedó trabado, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que ver con farmacias.
Todo lo que tenía que ver con farmacias se trabó. Y con una idea tan simple como poder, porque esto es importante, el objeto de la venta online es poder transparentar los precios.
Claro.
Si vos podés comprar online y cuando en un mismo medicamento tenés una versión de 3.000 pesos y otra de 25.000 y ves que hay una diferencia de 8 veces de uno respecto del otro, ahí queda con mucha transparencia, con mucha claridad cómo algunos laboratorios están cobrando mucho de más respecto de lo que vale ese medicamento. Entonces, bueno, todo el objeto que tuvo de bajar los precios no lo logró y por el contrario, como decís, había menos medicamentos en góndola, trabamos el acceso de medicamentos de otros países, demoramos la llegada de terapias innovadoras o alternativas. ¿Cuántos casos conocemos de gente que tiene una enfermedad y dice, bueno, si yo tuviera el medicamento que tienen en Estados Unidos o en Europa?
Eso es criminal, eso es criminal directamente. Ale, no podés frenar el acceso al desarrollo, ¿no?
Claro, tal cual. Entonces, bueno, con esto además tuvimos muchos reclamos de nuestros socios comerciales porque dicen... todos los tratados de libre comercio que hemos negociado, ya sea Mercosur, Unión Europea, Mercosur con EFTA, el de Estados Unidos, que el acuerdo comercial con Estados Unidos que se firmó, todos te plantean, bueno, nos gusta que Argentina se esté integrando al mundo, avalamos esto, pero parte de integrarse al mundo es respetar las reglas que todo el mundo tiene. Mm. Y parte de eso es lo de las patentes y parte también dejar introducir medicamentos de los otros países. Claro. Por eso, por ejemplo, con Estados Unidos se dijo, bueno, si está aprobado por la FDA, ya basta como para poder ingresar. Porque también está otra de las formas del proteccionismo nuestro ha sido el proteccionismo regulatorio. Sí. Es decir, si no aprueban nuestras autoridades regulatorias, no puede el medicamento ingresar. Y la verdad, más allá de que por supuesto la ANMAT trabaje y tenga sus técnicos y tenga altos estándares de calidad o altos estándares técnicos, no podemos negar que si lo aprueba la FDA o lo aprueba las agencias europeas, también son reguladores confiables.
Hicieron bien su trabajo, claro.
Claro, hicieron bien su trabajo. No es que hay que volverlo a ver acá para ver si tiene seguridad o eficacia. No. Es necesario, sí. Obviamente que se hace el trabajo y cientos de millones de estadounidenses o europeos lo consumen. También debiéramos poder consumir nosotros eso. Entonces, ha habido como un proteccionismo regulatorio que ha bloqueado efectivamente ese acceso a los medicamentos y por eso lo estamos cambiando. Primero, como te digo, con lo del acuerdo que dijimos, si está aprobado por FDA y que ingrese acá, y ahora lo que se hizo fue derogar esa resolución conjunta que permita, bueno, de nuevo que haya incentivos para la investigación, el patentamiento, la llegada. Para mí fue grandioso porque la derogamos un día y al día siguiente o a los dos días, por ejemplo, Pfizer ya anunció la creación de un centro global.
Mirá.
De ensayos clínicos acá en Argentina, que tiene solo 8 centros de estos en todo el mundo.
Le gustó hasta a Lilita Carrió, vale la medida, que mirá que para que le guste a Lilita Carrió.
Sí, eso ya fue.
Ya fue. Estoy hecho, cuando viste esto estoy hecho.
Yo dije, sí, estamos hechos. Porque Lilita, que tiene siempre un estándar tan riguroso de crítica sobre el gobierno y sobre las medidas de los gobiernos y sobre la transparencia y demás. En esta instancia dijo, es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años, certificado de garantía.
Ya está, tal cual.
Porque de algún modo yo creo que la política también está esto de hace décadas de que nadie se le anima a la industria farmacéutica.
Bueno, eso, a mí me da un miedo. Cuando leo estos avances de ustedes, después empiezo a pensar, corre por mi cuenta, ¿no es cierto? ¿Por dónde vienen los vueltos? ¿Viste? Están ahí domando un monstruo difícil.
Sí, claro. De hecho, cuando se hizo esta resolución fue una medida un poco escrita a medida de. Entonces, bueno, desarmar eso lleva tiempo y mucho esfuerzo, pero creo que es un gran paso que damos para adelante. Pusimos sí una medida transitoria, que esto es importante comunicarlo para dar tranquilidad a la ciudadanía. Ningún medicamento que está siendo hoy comercializado va a poder ser retirado del mercado ni requerirse retribución. Es decir, aunque de ahora en más se otorgue patente sobre algo que hoy se está comercializando, no se puede requerir el retiro del mercado de ese medicamento. Claro. Esto es muy importante como para hacer una buena transición.
Ahora, Ale, ¿qué, te dejo con Alejandra, que tiene también alguna pregunta. ¿Dónde queda en este nuevo ecosistema, llamémoslo así, los genéricos?
Bueno, los genéricos siguen existiendo, obviamente. Lo que pasa es que tienen que esperar al que expire el plazo de la patente.
Eso, ok, claro, está bien.
Si un medicamento fue lanzado hoy en el exterior porque se desarrolló una patente, no vas a poder mañana copiarlo. Va a haber pasar un tiempo hasta que esa copia se haga, hasta que ese genérico se produzca. Y hay toda una discusión sobre... en el mundo sobre las bioequivalencias, que sería que el genérico es realmente genérico no solo cuando tiene el mismo principio activo, sino cuando además ha demostrado que tiene la misma eficacia. Porque yo puedo usar la misma droga.
Ah, o sea que tuvo que hacer todas las mismas pruebas, pasar por las mismas pruebas.
Claro, claro, porque por ahí yo puedo usar la misma droga, pero según las condiciones de fabricación... según cómo hice la fórmula, según cómo desarrollé el medicamento, puede que la eficacia sea distinta. Entonces, por ahí...
¿El genérico no prueba esas cosas, Ale? Cuando copie como ya...
No está en Argentina obligado a hacerlo, ¿no?
Ah, mirá vos, mirá qué dato me traes. O sea, como ese camino ya lo hizo el dueño...
Eso genera mucha discusión. En general, los genéricos en otras partes del mundo tienen que hacer el estudio de bioequivalencia y decir, mire, esta droga que estoy usando, que ya se presentó en tal otro medicamento, yo también hice mi estudio y en mi estudio muestra que tiene esta eficacia. Claro. Acá, en cambio, lo que se hace es decir, mire, esa droga que ya se aprobó ya con ese estudio, use ese estudio para probar acá mi nueva... Pero no sé si en la que yo nueva desarrollé también el estudio de
Claro.
Entonces, eso... Es un tema importante porque también hace a la seguridad que yo tengo de comprar otra marca o comprar un genérico, de saber si tiene el mismo resultado.
Totalmente. Y la competencia que regula el precio, en algún punto vos la asegurás, porque si en el mundo están compitiendo patentes parecidas en alguna, no sé qué, rama u oferta, pues también van a competir acá.
Exacto.
¿Cómo le va? Buen día. Quería hacer una consulta. Me quedé pensando mucho en esto que usted comentaba, secretario, respecto de los precios, ¿no? Que con esta ley, esta resolución que ahora se deroga, hubo un aumento en los precios. Y en general eso ocurrió, me parece, corríjame si no es así, en los medicamentos más frecuentes, ¿no? En los de uso más habitual. Que a lo mejor incluso no necesariamente necesitan una receta, digo, ¿no? Dolor de cabeza, un malestar. Me parece que comparativamente Argentina respecto del resto de los países latinoamericanos ha quedado muy por arriba. Ojalá esto se pueda revertir ahora.
Claro, los medicamentos OTC, que son los que llamás, que son over the counter o de venta libre, tienen precisamente este problema que yo digo, que falta transparencia en los precios. No es que por la resolución hayan aumentado los precios de eso, pero ciertamente no bajaron, porque el precio de esos medicamentos, de los de venta libre, tiene mucho que ver con los canales de distribución, como yo decía. Si yo permito la venta online, como hay en tantos otros países, eso inmediatamente... se transparenta. Si yo tengo, no sé, un analgésico que hay 8 marcas, pero la más barata vale 3.000 y la más cara 25.000, la gente lo ve con mucha rapidez. Entonces, si lo puede pedir por un sitio de internet o hace que una de las plataformas de delivery se lo traiga, y va a terminar pidiendo el 3.000. Entonces, eso va a forzar al de 25.000 definitivamente tener que bajar su precio.
Es un tema la farmacia.
Después también hay una cuestión ahí que tiene que ver con las reglas de cobertura de las obras sociales y de PAMI también. Porque, por ejemplo, si te lo digo como cuestión de análisis, más allá de que de cómo se defina la política al respecto en eso, pero si yo cubro el mismo porcentaje del medicamento de 3 que el de 25.000 y no te doy un buen incentivo a que vayas por el más barato. Si en cambio yo te digo, mira, te cubro hasta el valor del genérico y si vos querés comprarte el más caro, pagate la diferencia.
Ah, mira qué interesante.
Bueno, eso va a llevar a que todo vaya hacia el precio del genérico del más barato. Entonces tiene que ver con las reglas de cobertura. Sí, o sea, sí, va sí. mucho más allá lo que me preguntás del tema exclusivo de las patentes.
Claro.
Es que Ale, son todas cosas que hay que abordar para poder resolver el tema precio de los medicamentos.
Vivís en un berenjenal de normas hace un par de años, ¿no?
Total.
Ahí tratando de desarmarla. Nos has explicado muy bien, así que la próxima de regulación te estaremos molestando de vuelta. Así nos ayudás con eso. Intuyo que con semilla van a tener que hacer algo en algún momento, porque hay una práctica un poco
parecida. Sí, semilla, ¿no es cierto? Un tema que estamos trabajando. Bueno, porque en semillas la innovación es, te diría, hasta más importante que en lo farmacéutico, porque en el agro la innovación es hiperlocal.
Claro.
Es decir, una semilla que hacen en Brasil para un clima tropical no me sirve acá. Yo acá necesito una semilla para el suelo, la geografía particular donde le estoy sembrando. Entonces, si yo no proveo los incentivos correctos o adecuados para la innovación, el innovador se va. De hecho, hay, por ejemplo, un gran grupo semillero multinacional como es Don Mario, que se fue de Argentina y fabrica en Brasil con tecnología argentina, semillas argentinas.
Todo para clima brasileño. No. Y claro.
Claro, porque acá no se protege la innovación. Y eso nos cuesta miles de millones de dólares en exportaciones, porque fíjate, por ejemplo,
claro, exporta desde Brasil, le entran los dólares a Brasil
y el rendimiento.
Claro. Sí, fíjate, para mí hay una comparación que es muy interesante, que es entre el maíz y la soja. ¿Por qué? Porque el maíz es un cultivo híbrido, es decir, necesitas todos los años necesitas una nueva bolsa para poder volver a sembrar, porque no te sirve lo del año anterior. Bueno, entonces ahí, como ya hay una protección técnica, o sea, sí o sí hay que comprar la bolsa, Argentina tiene un crecimiento del rinde tanto como el de Estados Unidos.
Mirá vos.
Que es 1,2 versus 1,1% al año. En la soja, en cambio, que es una autógama, es decir, podés reproducir la misma semilla que cosechaste el año anterior, claro, como no hay protección legal.
Te iba a decir, sí, vulnerando la legislación internacional, nosotros volvemos a sembrarla, pero nos pasa esto.
Entonces vulnerás el derecho del obtentor, que sería el que inventó la semilla.
Sí, claro.
Volvés a sembrar y no le pagás como correspondería legalmente. Y como resultado, en la soja, el crecimiento del rinde que tenemos es la mitad que el de Estados Unidos.
Mirá,
o sea, ya crece 1,1, acá 0,6 al año. ¿Eso qué implica? Que si vos no podés apropiar la renta de la innovación, o sea, si el semillero lo que investiga no lo puede después cobrar, y bueno, no investiga.
¿Para qué investiga? Tal cual.
Y entonces termina teniendo una semilla menos productiva. Y por eso los datos lo muestran. Argentina hace 20 años está estancada en 2,7 toneladas por hectárea de soja, mientras que Brasil creció a 3,5 toneladas por hectárea y además triplicó la superficie sembrada, porque es soja que es más resistente a distintos climas.
Tal cual.
Y Ale, algunos por ahí me dicen, no, pero cuando decís esto es por las retenciones. Y no, la verdad que en los cultivos que no hay retenciones, como el algodón, pasa lo mismo.
Uh-huh.
El algodón cosechamos 600 kilos por hectárea nosotros y 1.500 Brasil. Entonces hay un tema ahí de innovación. No estamos...
Ale,
promocionando.
Te agradezco un montonazo por la charla. Tengo el noticiero ahí pisándome los pies, pero en cualquier momento te volvemos a molestar, dale.
Cómo no, un gusto, que estén muy bien.
Abrazo grande, que tengas lindo día. Es Alejandro Cacace, que es secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.